Sinestesia. Sonidos que se ven.
Sean todos bienvenidos, sabuesos de la música, enfermos por el archivo, a este nuevo podcast de Cintas Piratas, en el cual les traemos, como siempre, algún registro, alguna grabación que quizás no conocieran y que les dé una tonada distinta o una muestra distinta de lo que significaba un artista por fuera de lo que eran sus grabaciones en estudio o quizás las grabaciones que se eligieron para su reproducción masiva, digamos, su reproducción industrial. En este caso vamos al año 1974. En lo que hoy conocemos como República del Zaire, surgía el gobierno del general Mobutu Sese Seko, que era el comandante en jefe del ejército del Congo y que termina asumiendo en lo que, bueno, después iba a ser una dictadura que iba a durar casi unos 30 años hasta que después se volviera a formar el Congo, que proclamaba una suerte de nueva república en Zaire, una nueva república africana, que iba a estar enraizada en los valores píos de la raíz negra, justamente, del continente. Y esa suerte de definición cultural de lo que iba a ser ese gobierno teñido de sangre, no nos vamos a meter mucho en eso en este podcast, iba a tener que ver también la difusión de su nueva nación como hermanada con esta cultura negra. Y por eso, en ese año también, se va a intentar traer a Zaire una pelea, quizás la pelea más importante de boxeo del siglo XX. Hablo de la que protagoniza Mohamed Ali contra George Foreman, en lo que significaba la vuelta de Mohamed Ali a los rings de boxeo luego de que le quitaran la licencia y el título después de negarse a participar de la guerra de Vietnam. Acompañando a esa pelea iba a realizarse un festival que mucho después fue nombrado como el Woodstock Negro, que era un festival de música afroamericana que incluía a todos los grandes de la música popular afroamericana. Estamos hablando de, en el caso del blues, B.B. King; en el caso del soul o de la canción más popular, Bill Withers; Celia Cruz también, por ahí desde la parte más afrolatina iba a estar presente, pero en lo que nos vamos a centrar hoy es en la presentación, quizás en el punto más álgido de su carrera, de El Padrino del Soul. Hablo del señor James Brown, que abría en Zaire en 1974 en el estadio 20 de Mayo ante 80.000 personas a las 2 de la mañana, cuando se encendían de a poquito las luces del estadio. El ritmo era devuelto hacia la tierra que lo vio nacer.
James Brown.
Y así es, James Brown le ponía calor, bastante así allá en Quillaya en ese momento, 1974, a este festival de música afroamericana que, recordamos, estaba organizado en torno a una pelea a la vuelta de Muhammad Ali a los rings de boxeo contra George Foreman, una pelea que se termina posponiendo. No se termina dando entre el 22 y 24 de septiembre, cerca de esa fecha, que era cuando se daba este festival, sino que se termina posponiendo un mes porque Foreman tiene un corte en un ojo que no le permitía pelear en lo inmediato, y termina posponiéndose esta pelea que, al fin y al cabo, por las condiciones en que se terminó dando, no iba a ser algo que iba a poder disfrutar enteramente el pueblo de Zaire. La pelea estaba programada para las 4 de la mañana, que era el horario que coincidía con el prime time de Estados Unidos. Hay una diferencia de 7 horas entre Zaire y Estados Unidos, y la pelea iba a salir más o menos entre las 9 y 10 de la noche de Norteamérica. Cosa que la televisión nacional de Zaire terminó sin comprar los derechos de la transmisión de esta pelea. El pueblo de Zaire no iba a poder disfrutar de esa fiesta popular, sino que me parece que, más allá de esa muestra, ese fragmento de Zaire que se iba a mostrar al mundo, iba a terminar quedando en un espectáculo para unos pocos. No así este evento multitudinario del que hablábamos, de este festival de música afroamericana que se daba en el estadio 20 de Mayo, frente a una cantidad inmensa de personas, en la cual estamos escuchando la participación de James Brown. Estamos hablando de un James Brown afiladísimo, casi en la cúspide de su carrera. Creo que después de las actuaciones en este festival y algún que otro año más, la carrera de James Brown iba a empezar a bajar un poquito. Pero escuchemos un poco de los JB's. Esta es la banda que acompañaba a James Brown en este momento de su carrera, y que estaba integrado por casi un seleccionado, creo, de la música funk del momento, y que después iban a tener sus carreras por separado. Fred Wesley en el trombón y dirigiendo la sección de vientos, Bootsy Collins en el bajo y Maceo Parker en el saxo. Escuchemos cómo esta banda se amalgama para salir del funk, para salir del to the beat, el golpe fuerte siempre en el primer tiempo de los cuatro compases, para acercarse quizás a algo que tiene que ver más con el blues o con el inicio de la forma de cantar de James Brown, en la cual él también se luce con este tema que se llamaba, como no podía ser de otra manera, Zaire Soul.
I'm Jumbo, my BB's 9. My buenas. Mason, yo, I want you to blow. Lick it stick.
Al fin y al cabo, Zaire Soul era el nombre que le ponían a esta zapada, a este momento de improvisación que se daba en este momento del show de James Brown. Y podríamos decir que era una suerte de juego para lo que sucedía ahí en el escenario, en el que el mismo James Brown llamaba a los gritos a Maceo Parker para que se acerque, y él por supuesto hacía lo suyo en el saxo y regalaba este solo que empieza a meter un poquito al jazz en la escena. Muy interesante observar la reacción de la gente ante la presencia no solo de tantos artistas, sino también mismo de James Brown como representante, quizás como el máximo representante de la idiosincrasia negra en ese momento, no solo en Norteamérica, sino evidentemente a nivel mundial. Recomiendo acercarse a dos películas que el director Leon Gast grabó en el mismo momento en el que se dan los hechos. Una, When We Were Kings, que tiene que ver más con la organización de la pelea y que le terminó valiendo el premio Oscar a mejor documental en su momento. Y también otra que se centraba más en el evento mismo, en el espectáculo musical, que es Soul Power, que ahí también, bueno, se ven unas actuaciones espectaculares de Celia Cruz con toda su banda, mismo de Bill Withers, y también la reacción de la gente, por ejemplo, cuando se cruzaban Muhammad Ali y James Brown en la calle. Son imperdibles. En YouTube se puede encontrar esta película para poder repasarla y vivir un poco más, ponerle un poco más de color a todo esto que estamos escuchando y comentando. Pero en este caso vamos a cerrar este Cintas Piratas con probablemente el himno que hiciera que James Brown se convirtiera en esa figura representante de la idiosincrasia negra. Recordemos que él había pasado por todo lo que era la segregación racial en los Estados Unidos. Él había vivido en carne propia lo que era tener que ir a un baño específicamente para negros, tener que ir a un restaurante si querían comer algo en medio de la ruta, en medio de una gira que fuera específicamente para negros. Los colectivos, recordemos, también había segregación en casi todos los aspectos de la vida cotidiana en algún momento en los Estados Unidos. Y de alguna manera, por lo que pasó en los últimos años, podemos decir que hay ciertos vestigios que siguen existiendo en la discriminación en contra de los afroamericanos en Estados Unidos. James Brown, quien también se dijera, como dijimos antes, el hombre que trabajaba más duro en la industria, se presentaba con su traje casi enterizo negro y azul oscuro. Tenía las iniciales de Godfather of Soul, el padrino del soul, y cantaba este himno que sirvió de consigna en los tiempos previos al asesinato de Martin Luther King, que rezaba: "Say it loud, I'm black and I'm proud." Díganlo fuerte, soy negro y estoy orgulloso. Esto fue Cintas Piratas y espero que nos escuchen de nuevo en una próxima emisión. Take it off, say it now!
Grecia.
Gracias por escucharnos. Ahora,
su mente nos pertenece. Y su perro.